Estás escuchando SBS en español.
Estás en sintonía de Austral Latina en Radio SBS Spanish. Estamos con la académica Carolina Vadillo, quien está haciendo un posgrado en la Universidad de Wollongong en Educación. Y uno de sus temas estrellas es el pensamiento crítico. Buenas, ¿cómo estás, Carolina? Bienvenida al programa.
Hola, Rocío, estoy muy bien. Gracias por invitarme. Y bien, muy emocionada de poder comentar un poco contigo de qué se trata el proyecto.
Es muy importante el tema de la educación en la formación de niños, pero también en la formación de los ciudadanos. Y en este aspecto, tú desarrollas mucho el pensamiento crítico. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cuál es el pensamiento crítico en estos tiempos y especialmente en tiempos de pandemia?
Es una pregunta bastante amplia. Voy a tratar de responder desde la experiencia. Soy profesora de historia. Hace 10 años atrás tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con adolescentes en escuelas vulnerables de Chile y me di cuenta que había una falencia en el currículum, como un vacío que no estaba trabajado, que era el hacerse preguntas. Entonces, tratando de responder a tu pregunta, creo que el pensamiento crítico es un concepto bastante amplio, que está muy de moda y va a depender de dónde tú estés trabajando para responder. Yo respondo desde la educación, desde la clase de historia y con el interés en particular de entender la posibilidad de hacer preguntas, observar cómo la gente, en este caso los educandos, los aprendices, se hacen preguntas. Entonces creo que el pensamiento crítico como concepto es bastante amplio y en mi caso particularmente lo aplico hacia la posibilidad de enseñar y aprender a hacer preguntas sobre qué. Creo que eso ya es un poquito más específico porque lo crítico no necesariamente tiene que ver con el poder o las ideologías como se trabaja mucho, sino que tiene que ver con un proceso cognitivo que implica hacer.
Pero ese proceso cognitivo en pandemia, en el términos de la relación entre el educador y el educando, se ha complicado aún más, porque parte de esa comunicación también en esta dinámica educativa son los gestos, es poder escuchar, es poder tomar el pulso no solo del alumno, sino también del profesor.
Sí, creo que nuevamente tocaste muchos puntos. Voy a responder desde la experiencia. Creo que el tema de la alfabetización o los procesos de enseñanza-aprendizaje se han visto fuertemente alterados por la pandemia los últimos 2 años.
Acá en Australia, por ejemplo, se habla muchísimo de la multiculturalidad, de las diferentes comunidades lingüísticas, y eso también, como estamos hablando, de darle una vuelta más a la tuerca, le da otra vuelta más a la complejidad. No obstante, también en Latinoamérica, que es tu campo de especialidad, hay multiculturalidad y hay multilingüismo que se deja de lado. Entonces, ¿cómo se incorpora y qué desafíos supone también esta multiculturalidad y diferentes formaciones lingüísticas de los educadores y educandos a la hora de fomentar el pensamiento crítico? Porque probablemente también se parta desde diferentes supuestos para poder hacer este cuestionamiento.
Otra pregunta interesante. Creo que particularmente el multiculturalismo nosotros en América Latina lo podemos trabajar de distintas maneras. Y el tema de la lingüística y las barreras lingüísticas es algo que me toca muy fuerte. Dentro de la pedagogía del cuestionamiento crítico que trato de trabajar con los estudiantes, yo considero películas de superhéroes en estos momentos, por lo general películas hechas en Hollywood, en otro contexto cultural, político, incluso histórico, porque hay películas como, por ejemplo, no sé, digamos, Batman, el Caballero de la Noche Asciende, que fue hecha el 2012, y yo la analizo con estudiantes ahora, el 2022, entonces, y que están en América Latina, y que obviamente tienen otro lenguaje ahora, particularmente respecto al lenguaje y a la multiculturalidad, creo que hay un aspecto que se puede trabajar también tal vez desde la interseccionalidad, que tiene que ver con los grupos sociales. Al trabajar con grupos que en el caso de Chile llamamos clase trabajadora o grupos vulnerables, me doy cuenta de que los estudiantes requieren de procesos de andamiaje en los que los educadores puedan mostrarle ese proceso de hacer preguntas, de hacerse una pregunta, de identificar un problema. Pero hay un desafío adicional que tiene que ver con la escritura. A propósito de lo que tú dijiste, que son los aspectos lingüísticos, yo me doy cuenta de, como educadora en la sala de clase, que no es tan solo el enseñar a hacerse preguntas en función a una película, en mi caso, que puede ser en torno a una pintura o incluso a una canción. Todo es una oportunidad para hacerse una pregunta, sino que además hay que pasar a otro proceso de andamiaje que es mucho más profundo en mi caso, que es que esa pregunta que tú dijiste oralmente la puedas llevar a la escritura. Y ahí creo que hay mucho trabajo que hacer y bueno, de eso se trata el trabajo que estoy desarrollando en estos momentos.
Además porque hay muchas culturas y que son orales, ¿no? Con muchas tradiciones orales y no necesariamente escritas. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en los maoríes o también en las comunidades aborígenes aquí en Australia. Recuerdo, por ejemplo, que un experto de un museo de Adelaida nos explicaba en este museo unas puertas que son muy especiales y que dieron origen al arte del desierto. Y era que estos niños eran muy rebeldes, no querían ir a la escuela occidental y de pronto los profesores trabajaron con los ancianos de las comunidades y pintaron las puertas con todo lo que es la cosmología, con todo el universo de las creencias para arroparlos en esa escuela, ¿no? Entonces, si el pensamiento crítico tiene que desarrollarse en las personas, esto también tendría que ir acompañado también de ese apoyo cultural y también emocional que te da tu comunidad.
Sí, concuerdo absolutamente contigo y creo que tú trabajaste un concepto muy interesante ahí, que es el tema de la comunidad y además la comunicación, cómo yo traspaso esa comunicación. Y si bien nosotros podemos reconocer la importancia de la oralidad, a propósito de tu comentario, tú mencionaste el mundo occidental. Y el mundo occidental reconoce en la escritura una entrada y un manejo de relaciones de poder. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? A veces los profesores, los educadores, nos centramos mucho en desarrollar ciertas habilidades de pensamiento en relación al contexto de nuestros estudiantes. Sin embargo, esta es una posición muy personal como educadora y como investigadora, creo que también tenemos el desafío de hacer esos procesos de andamiaje con los estudiantes, de que lo que ellos traen, lo que ellos tienen desde su familia, nosotros seamos capaces también de entregarles herramientas, por ejemplo, para que entren a otros modos de comunicación como son la escritura. No es lo mismo una pregunta hablada que una pregunta escrita. Y si tú te preguntas a propósito del cuestionamiento crítico, ¿quiénes son los grupos que mejor manejan la escritura? Entonces, con esto lo que estoy tratando de decir que el cuestionamiento crítico desde los distintos medios que nosotros podamos trabajar también tiene una relación con la justicia social, con reconocer que nosotros, cuando estamos pensando procesos de aprendizaje, no nos tenemos que olvidar qué es lo que ha sido vetado históricamente para ciertos grupos. como en este caso la escritura.
Porque la formación y la educación de un niño desde el inicio y el desarrollo del pensamiento crítico no solo tiene que ver con las posibilidades de tener una profesión, sino poder insertarse como un buen ciudadano que pueda fiscalizar también a su gobierno, que pueda entender lo que pasa en su entorno y en el universo en general y las relaciones sociales en este sentido.
Exactamente, tú dijiste el tema de la ciudadanía como clave y creo que leer la realidad implica desarrollar habilidades de pensamiento que en este caso los profesores estamos constantemente trabajando. Y si por ejemplo, puedo dar el ejemplo de lo que estoy trabajando, vemos una película y empezamos a cuestionar el mensaje de la película desde modos tan básicos como los colores, como la vestimenta, el tono de voz, no tan solo el guión, lo que está diciendo el personaje, con eso de alguna manera yo estoy entrenando un músculo, no sé si eso podría ser correcto decir, pero un músculo en mi cerebro que me está exponiendo a la experiencia de criticar, pero entendiendo la crítica como no tomar todo por sentado. A propósito de tú dijiste, como evaluar lo que está pasando con el gobierno o lo que está pasando con mi comunidad. O sea, si a mí me dicen, por ejemplo, que tengo que trabajar 45 horas y que este es mi salario, pero yo empiezo a darme cuenta de que esto no es tan así en otros países, y que el salario no es tan así en otros países, entonces ya estoy empezando a engendrar ese cuestionamiento que, como te digo, es como un músculo que tenemos que entrenar, y el entrenamiento está en esos encuentros, que en este caso, debido a la pandemia, son encuentros virtuales, pero no quita el potencial de poder exponernos a no tomar todo por sentado, desde el color, la forma, el tono de voz, tu acento, todo comunica.
Hablando de los superhéroes o de los dibujos animados, que antes los malos, los cuervos, tenían acento latino y ahora, por ejemplo, en los superhéroes también hay una mayor diversidad de género, también la presentación de los héroes en diferentes grupos etnográficos también. Entonces, este pensamiento crítico o estos cambios en la sociedad también influyen en los mensajes.
Absolutamente. Nosotros con mis estudiantes trabajamos películas de Marvel y DC, particularmente porque, no porque yo sea fanática de los superhéroes, personalmente me gusta más el cine alternativo. Sin embargo, como aquí hay dos aspectos importantes, creo. Cuando tú te expones al proceso de enseñar, tú tienes que darte cuenta qué es lo que motiva al educando, qué motiva al aprendiz. Porque cuando hay motivación, hay aprendizaje. Si el estudiante no está motivado, entonces es muy difícil que abra su disposición hacia el aprendizaje. Entonces, eso es por un lado. Ahora, tomar, por ejemplo, películas que están basadas en los cómics, tiene para mí una explicación histórica y casi de las ciencias políticas, a propósito de que el pensamiento o el cuestionamiento crítico trabaja mucho con el concepto de hegemonía. Estas películas, que están basadas en cómics, se basan en cómics que en su momento educaron y alfabetizaron la mirada de generaciones después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética. Por lo tanto, hubo generaciones completas, como tú dijiste, que crecieron reconociendo ciertos acentos. Y me viene a la mente un ejemplo de una estudiante que me dice: profesora, ¿y por qué el científico tiene acento ruso?
Claro, la Guerra Fría.
Claro, y estamos en el 2022. Claro. Y tenemos fantasmas, o no fantasmas, sino que construcciones de potencias mundiales que están ahí presentes ya en el cómic, que están en la pantalla grande. Y lo que hacemos con los estudiantes, en el caso de la experiencia pedagógica que estoy investigando, es hacerse preguntas en torno a cultura popular, que en este caso vendría a ser el cine.
pero también esta lectura crítica, este cuestionamiento crítico implica también recibir los dardos de ese pensamiento crítico, y eso también tenemos que aprender.
Sí, creo que es complejo, como te digo, como dijiste, me hace pensar demasiadas cosas, pero creo que voy a organizar mi pensamiento de la siguiente manera. Creo que cuando tú trabajas con el cuestionamiento crítico dentro del marco del pensamiento crítico y te dedicas a ver cómo la gente se hace las preguntas, cómo identifica problemas, cómo no toma nada por sentado, pero desde una posibilidad de crecer, no como una posibilidad de que te quite las ganas de seguir andando. Creo que es súper interesante hacer ese ejercicio porque el poder, entendido desde como una idea más Foucaultiana dentro de la relación, ¿no?, como algo que se ejerce, el hoy por hoy se ejerce de una manera muy interesante. ¿Y qué quiero decir con esto? A ti no te obligan a desear ciertas cosas, tú las deseas de alguna manera. El poder ya no es como lo fue tal vez en la monarquía francesa, donde había un rey y era vertical y tú casi podías identificar. El poder actualmente se ejerce de otras maneras. El cómo se gestionan los deseos y cómo se dan esas transformaciones, y cómo cosas que antes parecían como antagonistas para nosotros son parte de nuestra cotidianidad, eso te habla de cómo funciona el poder y cómo funciona la hegemonía. Por lo tanto, implica estar consciente. Esta pedagogía se basa en una pedagogía que viene de Brasil, que es Paulo Freire, y él trabaja la concienciación. Como que los profesores siempre, hay un libro que trabajo que es fundamental para mi doctorado, que es que los profesores responden a preguntas que nadie ha hecho. Entonces, la responsabilidad del educador o educadora tendría que ser enseñarle a los estudiantes a hacerse las preguntas. Es preguntas que a ellos les interesen desde su cotidianeidad, no desde una masa gigante que gestiona a cómo tú terminas deseando. Tú al final te das cuenta que en tu vida tienes un montón de deseos que tú ni siquiera sabes si son tuyos o no. ¿Quién gestionó esos deseos?
La omnipresencia, ¿no? La omnipresencia a través de las redes sociales, también de internet y de los mensajes subliminales. Ya no sé si son subliminales, son directos, que te vienen a la pantalla.
Exactamente, el poder no se esconde, decía Foucault, el poder es explícito. Por lo tanto, es súper importante tener ese entrenamiento de exponerte a decir, oh, no tomo nada por sentado. Por ejemplo, quiero este trabajo, quiero este teléfono, quiero casarme, quiero tener hijos, o quiero irme ¿De dónde vienen estos deseos? Y a la larga, todo esto, Rocío, creo que viene, en mi caso personal, por una gran preocupación, porque parecemos ser una máquina inagotable de deseos que tomamos todo por sentado y creemos que vivimos en un planeta finito cuando no es así. Y todos estos deseos están generando generaciones altamente consumistas que están agotando el lugar donde habitamos. Sí. O sea, creo que si no desarrollamos la capacidad de cuestionarnos, nuestros deseos de cuestionarnos a nosotros mismos, las formas de vida que estamos llevando, hacia dónde vamos, no sé si podemos contar con el lugar que estamos habitando por mucho más tiempo.
Muchísimas gracias, Carolina Vadillo, educadora, historiadora, por esta entrevista a SBS Spanish. Un gran placer.
Muchas gracias a ti. Que tengas buen día.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.